En el día de hoy quiero empezar este mensaje haciéndote varias preguntas para que podamos identificar dónde están tus afectos. Yo tomé una serie de directrices que da el ministro Richard Baxter y las puse parafraseadas en forma de pregunta. Yo quiero preguntarte, y quiero que me prestes mucha atención, ¿qué es lo que tú más deseas en esta vida? ¿A Dios y las cosas eternas o el disfrutar de los placeres del mundo? ¿Vives tú descontento con tu condición actual, aunque tienes más que el pan diario que necesitas para vivir? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están revoloteando, si podemos decirlo así, continuamente? ¿En las cosas de este mundo o en el mundo venidero? ¿Cuáles conversaciones tú disfrutas más? ¿Las que son acerca de Dios y su reino, o cuando hablas de negocios, de los muchos bienes materiales que tienes y de tus proyectos futuros en este mundo? ¿Cuál de esos dos temas domina más tus conversaciones? ¿Qué te ocasiona más dolor y tristeza? ¿La pérdida de bienes materiales, de dinero? ¿O te entristece más que el nombre de Dios sea deshonrado? ¿Qué agradeces más, las provisiones materiales o la salvación que Dios te ha dado en Cristo? ¿Cuándo estás más tranquilo? ¿Cuando estás prosperando espiritualmente, materialmente, aunque tu alma se encuentre en una condición miserable? Todo está bien, estamos trabajando, estamos ganando dinero, no importa. Y una última pregunta. ¿Eres tú más cuidadoso para proveer materialmente que espiritualmente para tu familia? Si la mayoría de tus respuestas es que deseas más las cosas de este mundo que a Dios, quiero decirte que eres un codicioso. La codicia es un pecado muy común en todos nosotros que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces somos tan engañados por este pecado que no nos damos cuenta que estamos pecando. Y lo primero que yo quiero que veamos en esta mañana es, ¿qué es la codicia? Un diccionario bíblico la define como el deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes de Dios. Otro dice, codiciar es desear lo que no nos pertenece. Otra definición es que la codicia es tener un deseo desordenado por poseer. Oigan bien, un deseo desordenado por poseer. Codiciamos cuando deseamos algo que pertenece a otra persona y queremos que sea nuestra esa cosa en lugar de ellos. En el 10º mandamiento, en Éxodo 20:17, Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí por codiciarás es la palabra shamat, que significa desear, hallar placer en algo. Hay otra palabra hebrea, que la veremos esta noche, que es la palabra betza, que nos da la idea también que hay un deseo deshonesto de riqueza, de dinero, y es la palabra que se traduce como avaricia. La codicia es un deseo desordenado, egoísta e indomado. Pero fíjense qué interesante. Es algo secreto. Es un deseo secreto. Yo quiero tener lo que el otro tiene. Y ese deseo me puede llevar a tomar lo que estoy deseando. Y en este mandamiento vemos una prohibición contra el descontento en nuestra situación. Porque esto envuelve envidia y tristeza por el bienestar de nuestro prójimo. Y hay un deseo desordenado hacia sus pertenencias. Aquí nos dice que tú no debes codiciar ni la familia, ni la propiedad, ni el horno, diríamos hoy, ni el carro, ni la ropa, ni el estatus social, ni económico, ni los honores, ni los dones, ni los talentos que tiene esa persona. No tendrás ese deseo insaciable de tener aquello que no es tuyo, que no te pertenece. Pero si vamos al Nuevo Testamento en el griego, el verbo que se utiliza como codiciar es epithumeo, y significa fijar el deseo sobre, desear ansiosamente. Y nosotros podemos desear ansiosamente, como veremos más adelante, algo que es lícito o algo que es ilícito. Pero aquí estamos destacando el impulso interno que nosotros tenemos. Fíjense cómo la codicia está ligada a nuestros deseos, a esos deseos que son desordenados. Y la raíz de esa palabra epithumía, la palabra zumos, nos habla de aquello, según el diccionario lingüístico, que pulsa, hierve y bulle en primera instancia la sangre y el corazón como los sitios donde están ubicadas las emociones. Fíjense cómo es. El corazón nos bulle, nos hierve, yo quiero eso. Eso es lo que la palabra zumos, la idea que nos da. Usted puede tener un deseo, un anhelo, que puede ser lícito. Pablo le dice a los corintios, procuremos, anhelemos los dones mejores. Tú puedes querer dones que tú lo puedas utilizar para ministrar en ciertos lugares donde hay muchas necesidades. Tú puedes tener hambre y puedes tener el deseo de saciar el hambre, como el caso del hijo pródigo que dice la Escritura, que tenía hambre y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. También nos dice la Escritura que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es un anhelo, un deseo que es lícito. El Señor deseó tener la última cena con sus discípulos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Pero eso que es lícito se puede tornar en algo que no es bueno. En 1 Corintios 16, Pablo nos habla de ese deseo pecaminoso. Los israelitas en el desierto no habían obedecido la voz de Dios. Dios mandó juicio contra ellos y dice la Escritura, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en aquel día 23,000. La codicia es un deseo desordenado. Un deseo desordenado, desobedeciendo la ley de Dios. Ese deseo que en un momento es lícito, me puede dominar. Dios nos ha dado los deseos sexuales y nos ha dicho que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Un hombre puede tener deseos sexuales y encontrar satisfacción dentro del matrimonio, no fuera de él. Se convierte en algo ilícito. Habiendo definido qué es la codicia, quiero que contestemos una segunda pregunta. ¿Por qué debemos guardarnos de la codicia? Lo primero, porque es un pecado y ese deseo procede de nuestros corazones pecaminosos. El Señor dice en Marcos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Y dice, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Es un pecado que se origina en el corazón del hombre. Lo segundo que nos dice la Escritura es que la codicia es una forma de idolatría. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿El qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y hay una versión que dice avaricia, que es lo mismo que adorar a dioses falsos. Haga morir esas obras de la carne en vosotros. No estén siempre deseando más y más, por encima de lo que Dios les ha dado. Porque esa codicia nunca se satisface. Y esa es la persona que vive deseando nuevas cosas, envidiando lo que tiene el otro, triste por lo que no tiene. Y un ministro dice lo siguiente: ¿qué hay de malo en desear cosas físicas? Y tú te lo puedes preguntar también, ¿y qué hay de malo? ¿Cuál es la conexión entre la codicia y la idolatría? ¿Por qué a los ojos de Dios ese deseo ilegítimo de tener las cosas de nuestro prójimo es considerado como idolatría? Y dice, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué deseamos esas cosas físicas que no nos pertenecen? ¿Por qué tú y yo deseamos lo que Dios no nos ha dado? ¿Por qué? Es la pregunta que debemos hacernos. Si Dios la quisiera, Él me lo hubiera dado, pero eso no me pertenece, Dios se lo ha dado a otra persona. Y continúa Él diciendo lo siguiente, porque nos dan un sentimiento de satisfacción, nos hacen felices al menos temporalmente. Estas cosas prohibidas nos atraen a través de nuestros sentidos, del tacto, del gusto, del olfato, de la vista, del oído. Pero el acto inicial del deseo tiene lugar en la mente. La codicia nos lleva a adulterar, a mentir, a robar, como veremos más adelante. La codicia es idolatría porque nos lleva a darle a esas cosas, a esos deseos, el lugar que le corresponde a Dios. Nos lleva a adorar esas cosas como si fueran la fuente de nuestro contentamiento. Así como los adoradores de imágenes piensan que al adorar las imágenes ellos van a ser felices, así nosotros pensamos que esas cosas que deseamos nos van a dar la felicidad, el gozo y la paz. Pensamos que esas cosas nos van a librar de nuestras dificultades. Pero hay una realidad, y es que esas cosas físicas no nos pueden dar la felicidad. No pueden competir con las cosas espirituales. Pero esos ídolos interfieren en nuestra relación con Dios. Porque solamente Dios puede satisfacernos y no ninguna cosa material. La codicia es un pecado del corazón. La codicia es idolatría. La codicia trae la ira de Dios. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando tú quieres darle el lugar que le corresponde a Dios a otra cosa, a tus deseos, a tus pasiones, a tus anhelos, a las cosas de este mundo, y no seguir el orden bíblico que Dios te ha dado de prioridades, la ira de Dios está sobre ti. Y hay un caso en la Escritura, que es el caso de Giesi, el siervo de Eliseo. Eliseo, Dios había sanado a Naamán a través de Eliseo. Naamán, ese general que estaba leproso, quiso darle un dinero a Eliseo. Eliseo no lo aceptó. Giesi, el siervo de él, dice, mi señor ha dejado marchar a este sirio Naamán sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras él para ver si obtengo de él cosa alguna. Pero ya tu jefe, tu amo, había dicho que no. Siguió Giesi a Naamán, dice Giesi a Naamán. Y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó, ¿va todo bien? Todo bien, respondió él, pero mi señor me envía a decirte, acaban de venir a verme de los montes de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Él estaba pidiendo, él estaba poniendo a Eliseo en un aprieto, porque él no había mandado a pedir eso. Y estaba hablando mentira. ¿Por qué? Porque él quería ese dinero. Y ustedes ven aquí el ejemplo de cómo hay muchas personas supuestamente pidiendo para los jefes y pidiendo para tal o cual cosa cuando no es para ellos, es para esas personas y no es para los jefes nada. Naamán le dijo, toma por favor los dos talentos, le insistió y ató los dos talentos de plata en dos bolsas junto con dos vestidos nuevos y lo dio a dos de sus criados para que lo llevaran a cuesta delante de Giesi. Él luego llega donde el profeta, donde Eliseo, y Eliseo le dice a él, ¿es tiempo de tomar plata? Giesi, ¿es esta la oportunidad para tú enriquecerte? Dios había dicho una cosa, yo no había aceptado ese presente, Dios había sido glorificado, ¿por qué tú quieres hacer las cosas a tu manera? ¿Por qué tú estás mintiendo para conseguir dinero? ¿No pudiste hallar otro medio para hacerte de dinero que no fuera traicionando a tu Señor y poniendo un tropiezo frente a ese nuevo convertido? Y le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. La Escritura nos dice que los codiciosos no heredarán el reino de los cielos. Ese deseo desordenado trae como consecuencia la ira de Dios. Tenemos el caso de Ananías y Zafira que vendieron una propiedad y dijeron que la habían vendido en otro precio, pero nadie le estaba diciendo que dijeran eso. Pero por codicia se habían quedado con parte del dinero. Se pudieron haber quedado con todo. Y Dios los fulminó a ambos. Yo espero haber definido lo que es la codicia y espero haberle dado, con esas tres razones, suficiente información para que querramos guardarnos de la codicia. ¿Por qué debemos guardarnos de la codicia? Es un pecado del corazón, es idolatría, trae la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, yo quiero que veamos o respondamos otra pregunta. ¿Cómo obra la codicia en nosotros? ¿Cómo obran esos deseos desordenados? Y quiero ilustrarlo viendo varios ejemplos bíblicos. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Porque alguien, a la medida que uno predica, puede estar pensando, pastor, es muy bueno estar hablando de la codicia, de los deseos, pero usted no sabe, yo no tengo en qué caerme muerto. Yo estoy vuelto un trapo, hecho hilacha. Si yo tuviera más y yo alcanzara un mínimo como yo quiero estar, yo estaría feliz. Pero miren qué cosa más interesante. En el huerto del Edén, a Adán y Eva no les faltaba nada, ellos vivían en el paraíso. Tenían todo lo que una persona puede desear: un buen matrimonio, la comida necesaria para su sostén, árboles frutales, plantas ornamentales, tenían una comunión abierta con su Padre Celestial, con el Creador de los cielos y de la tierra, pero, ansiaban lo único que Dios le había prohibido. ¡Lo tenían todo! ¡Todo, todo, todo! Pero ellos querían lo que Dios le había prohibido. Y Satanás les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, oigan bien, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conoceréis del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todo lo que una persona puede tener, ellos lo tenían. Pero viene Satanás y hace oír su voz. Y ellos dejan de oír la voz de Dios. Y el maligno les dice unas supuestas ventajas de comer de ese árbol. Van a ser abiertos vuestros ojos. Ustedes van a entender las cosas ahora más profundamente de lo que lo entienden. Ustedes van a ser como Dios. Van a ser dioses poderosos. No solamente omniscientes, van a ser dioses omnipotentes. Van a ser independientes. Van a ser sus propios jefes. Se van a gobernar a sí mismos. Van a saber el bien y el mal. O sea, ustedes van a saber lo que deseen saber. Y todo eso, ¿cuándo? El día que comáis de él. Ese día que tú tengas esa cosa, que tú pruebes ese fruto, ese día todo tu problema se va a resolver. Y les insinúa, pero Dios no es bueno con eso. ¿Cómo va a ser que no quiere que tú hagas eso, que tú comas de ese árbol? Que tú puedas explotar con tu conocimiento todo el potencial que esté dentro de ti. Y miren el proceso, los pasos de la transgresión. Cómo uno está aquí tranquilo y empieza a descender, no a ascender, no, a descender. Vio que el árbol era bueno. Ella pudo haber visto el árbol y decir, no, no me interesa. Dios ha dicho, de ese árbol no coman. Pero a ella le pareció tan bueno como cualquier otro árbol del huerto. Ella tuvo el deseo desordenado de comer de ese árbol. Ella quiso satisfacerlo. Ella quiso tener todo ese conocimiento que le estaban diciendo que iba a tener. Lo vio, primer paso, bajó el primer escalón. ¿Por qué lo bajó? Porque dice el texto que tomó de su fruto. Fue un acto de su propia iniciativa. No fue Satanás que se lo pasó para que se lo comieran y se lo puso en la boca, sino que ella misma lo tomó. Satanás puede tentarnos, pero no puede forzarnos a pecar. Él quiso persuadir a Cristo que se arrojara al vacío, y Cristo le dijo que no, escrito está. Vio, tomó, comió. Y el resultado, le dio a su marido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La vergüenza, la condenación. La mentira que Satanás nos vende, mis hermanos y mis hermanas, es que él nos dice, mira, tú puedes cambiar la gloria de Dios por la mentira. Tú puedes adorar a las criaturas antes que el Creador. Tú puedes ser tu propio Dios. ¿Qué es eso que te dicen tus padres? ¿Qué es eso que te dicen los profesores en el colegio? ¿Qué es eso que te dicen los maestros? Que tú debes seguir la ley de Dios. Vive como te parezca, disfruta tu vida, haz la cosa como sea, y tú no vas a sufrir ninguna consecuencia. Pero dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No te dejes confundir, mi hermano, mi hermana, no te dejes confundir. No prestes tu oído a las insinuaciones del maligno. No creas sus mentiras. No lo creas. Joven, tus amigos te pueden decir, prueba esta pastillita que te va a elevar y te va a dar una nota de felicidad que tú te vas a sentir bien de verdad. O prueba esta droga que tú verás que todos tus problemas desaparecen. Sí, te sacan de la realidad temporalmente, por unos minutos. Te prometen un placer momentáneo. Te hacen sentir una gran euforia, pero el fin es perdición. El fin es que te vas a atar, te vas a encadenar a ese tipo de cosas. Ella prefirió creer a Satanás y no a Dios. Eva y Adán quisieron satisfacer sus deseos sin tomar en cuenta lo que Dios le había dicho. Hermanos, ¿no les suena parecido? No es lo que nos pasa a nosotros. Es lo mismo. Dios dice eso, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana porque yo estoy cansado y además. Pero eso no se ve tan mal. No se ve tan mal, entonces yo lo voy a hacer. Otro ejemplo en la Escritura. Acán. Dios le había dicho a los israelitas que la ciudad de Jericó, cuando la tomaran, era anatema. Que cuando cayese no tomaran botín, sino que el oro y la plata que encontraran y los tesoros lo llevaran al tesoro de Jehová. Acán había tomado en secreto botín, lo que trajo juicio de Dios sobre los israelitas. Cuando Acán es descubierto en Josué 7, 20 y 21, dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, el cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. La codicia lo llevó a robar. Yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y el hebreo da a entender que no era un pedazo de tela, no, era un manto fino, una ropa elegante, un traje de gala, quizás tejido con oro, con cierto tipo de piedra preciosa, quizás. Vio 5 siclos de plata y ve un lingote de oro, y cuando lo ve, empieza a codiciarlo. Queda encantado, queda fascinado con lo que está viendo. Por eso que nosotros debemos cuidar nuestros ojos. Nuestros ojos son insaciables. Nuestros ojos nunca están satisfechos, hermano. Salomón dice que él no legó a sus ojos ninguna cosa que quisieran, y dice que al final todo es vanidad. Él lo vio y puso su mente, sus afectos en lo que estaba viendo, lo que no debía ver. Y su corazón entonces concibió el pecado. Vi un manto babilónico y vi esas cosas, lo cual codicié. Él lo dice, codicié. ¿Qué fue lo que lo hizo pecar? ¿El ver o el desear, mi hermano? Él pudo haber visto el manto babilónico y haberlo tomado y puesto en el anatema, haberlo entregado y haber destruido otra cosa. Pero él vio y codició, deseó lo que estaba viendo. Ahora, yo me imagino, que Acán pensó cuando guardó ese manto, bueno, yo cojo ese manto babilónico que es sumamente elegante y lo guardo ahí y después en unos meses lo saco en la próxima fiesta de gala, en la próxima asamblea, y todo el mundo me va a tener que mirar y le voy a romper los ojos a todo el mundo. ¿Puede haber sido eso? ¿No le suena parecido, conocido eso? Tú te vistes como te vistes porque tienes que vestirte a ti así y de acuerdo al medio donde estás, con lo que demanda ese medio. O tú esa marquita en la camisa, en los zapaticos, en la media, ¿para qué es? Tú no deseas ser reconocido por los demás. Tú no deseas romperle los ojos a los demás. Hay personas que si no se visten de una manera específica, mejor ni salen a la calle. ¿Y por qué? Si tú eres un ser creado a la imagen de Dios, tu valor viene en eso, que tú eres un ser creado a la imagen de Dios. Tú eres un hijo de Dios. No es por la ropa que tú te pongas, porque estos son trapos los que tenemos puestos. Debemos vestirnos de acuerdo al medio donde estamos. Si estamos en el campo, estaríamos con otro tipo de ropa. Estamos aquí, estamos con una ropa más elegante, más formal. Pero queremos, deseamos, anhelamos ser reconocidos o alabados. Nosotros. Mira qué figura tiene esa muchacha, mira qué bien se ve. Y tú no has visto, siempre está tirando tela, una percha puesta todo el tiempo. No tenemos por qué vivir para eso, mis hermanos. ¿Y qué hay de malo en que a mí me alaben y me vean? Bueno, porque dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios y no buscando la gloria de nosotros, para que las personas vean a Cristo en nosotros. Y Cristo no andaba rompiendo de los ojos a nadie. Él andaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Él estaba haciendo una exégesis a su Padre, que cuando lo vieran a Él y vieran el fruto del Espíritu en Él, como lo deben ver en nosotros, dieran la gloria a Dios. Vi el manto babilónico, lo codicié y lo tomé. Y se dio prisa para esconderlo. El placentero, en el momento que lo tomó, pero después vino el juicio de Dios sobre él, por ser un hijo de desobediencia. Al final, la serpiente del pecado, si podemos decirlo así, la consecuencia, le clavó sus colmillos y lo envenenó. Ahora, otra pregunta con Acán. ¿Y qué fue lo que hizo Acán de malo? Hubiera sido malo si él va al mercado en un tiempo normal y compra un manto bien bonito como el babilónico, no. El problema es que Dios había dicho que eso era un anatema, que no tomaran nada de esa ciudad, que todo lo que había allí, el oro y la plata, debía ser dado a Dios. Pero él, por codicia, por satisfacer su deseo, tomó lo que le correspondía a Dios. Oye, el punto, ¿cuál es? Tomó lo que le correspondía a Dios, como muchas veces hacemos nosotros. Una cosa puede ser lícita para ti, pero si para tú conseguirla tú tienes que hacer un lío, ya eso es codicia. Ay, yo quiero tener un carro, qué bueno. Me quiero montar, quiero cuatro ruedas, como decimos nosotros, qué bueno. Pero no haga un lío económico que tú no vas a poder pagar después y va a quedar mal y va a dar un mal testimonio por tener algo que tú no puedes tener. Ay, ¿qué? ¿Quieres tener una casa propia? Qué bueno, para no vivir alquilado, como decimos nosotros, y no está pagando alquiler. Pero no lo hagas endeudándote de una manera que no pueden pagar tampoco. Que tus deseos no vayan por encima de los principios que Dios te ha dado. Yo quisiera poder transmitir lo que es la codicia, que no es algo que nosotros observamos en la distancia, es algo, es un deseo incontrolado, inmoderado. Es algo que ocurre en nuestra mente, que continuamente está batallando con nosotros, hermano. Cuando nosotros codiciamos es porque estamos haciendo lo que deseamos para nosotros, para nuestras vidas, y no lo que Dios desea para nuestras vidas. Por eso es bueno entender que la codicia es una adoración de nosotros mismos. El deseo de hacer las cosas como a nosotros nos parece. El deseo de convertirnos en dioses, tomando el lugar de Dios. Yo anhelo, y qué bueno es desear cosas lícitas, pero qué malo es cuando ese deseo me lleva a violar la ley de Dios. Porque no estoy contento con lo que tengo. Y le estoy diciendo a Dios, tú te equivocaste conmigo. En tu soberanía, tú tenías que haberme dado más a mí, porque yo me merecía más y no lo tengo. Tú no me lo has dado. Y ponemos nuestros deseos, nuestros anhelos en el lugar de Dios. Hacemos un ídolo de nuestros deseos. Otro ejemplo, el caso de David, 2 Samuel 11. Dice la Escritura que en el tiempo cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó en Jerusalén y una tarde estaba en el terrado paseando y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Ella queda embarazada. Él hace venir a Urías, el general del ejército, su amigo, amigo de él, uno de los sus generales, para que se quede en su casa y se acueste con su esposa. Y el embarazo parezca que es el esposo de Urías, pero él no va donde la esposa y se queda con sus soldados. Fíjense ahora todas las circunstancias que vinieron en este proceso de David. Él estaba ocioso porque era el tiempo cuando los reyes debían estar en la guerra, y él estaba en Jerusalén. Dice, al caer la tarde se levantó de su lecho. ¿Ustedes? Él estaba durmiendo su siestecita. Los generales peleando por allá y él durmiendo siesta, cogiéndolo suave. Y dice, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Él pudo haberla visto y haber hecho eso ya, pero sus ojos estaban sin control. David no era como Job, que había hecho un pacto para no mirar a una virgen. Y él la ve, la codicia, y manda a preguntar por aquella mujer. Y ahí vienen sus deseos y se encienden. Y cuando ella llega, se acuesta con ella. Pero no, como si eso fuera poco. Manda a buscar al esposo. Cuando no le resulta el hecho de traer a buscar al esposo, lo manda a poner en el frente de la batalla. Comete un asesinato para cubrir su pecado. Y luego su pecado fue expuesto y fue castigado. Fue castigado. Pero, mis amados, David pudo escoger detenerse. ¡Ay! Una mujer ya, esas cosas. No la voy a ver. Ya. Pero él paseó, miró y se quedó mirando y codició. Y la manda a buscar. Y se acuesta con ella. Y hace después un complot para que el marido venga. Y después que no resulta, manda a matar al marido. Piensen ustedes. Porque uno lo lee rápido así. Pero pasó mucho tiempo en ese. David era un hombre de 50 años, él tenía a su esposa. Ese hombre quien traicionó era de uno de sus generales que estaba a su lado. Esta también era una mujer de buena que tenía a su marido. Pero él codició la mujer de su prójimo. Codició. Por eso debemos estar apercibidos, ¿eh? A los hombres. Apercibidos con lo que miramos en televisión, en los periódicos, en revistas, en el internet, en amistades de cierta intimidad con mujeres que no son nuestras esposas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hay muchas personas y muchos hombres que les gusta gustar, y siempre están, ay, ¿cómo tú estás? Y sobando y abrazando mucho. Y con cierto relajo que no deben tener con las hermanas de la iglesia. Y aquí nos dice lo que pasó con este hombre, hermanos, por no poner un freno, por no poner un alto a sus ojos. Vi. Yo puedo ver y quitarme de ahí, ya no pasó nada. Codicié. Le dio mente a lo que estaba viendo. Lo deseé. Y la manda a buscar y peca. Hay otro caso. El caso de Acab. Acab quería la viña de Nabot. Y resulta que Nabot le dice, yo no te puedo vender mi viña porque esta viña es de mi familia. Y la tierra en Israel era de Dios. Y ellos no podían estar vendiendo esa tierra así. ¿Era malo que Acab quisiera una viña que quedaba al lado de su casa? ¿Era malo que él quisiera comprar el huerto que estaba al lado? ¿Era malo que él quisiera comprar el solar que estaba al lado? No. Pero Nabot, por ciertas razones personales, de su fidelidad a Dios, de sus convicciones, le dice que no. Y ante esa negativa, dice la Escritura, que Acab vino a la casa triste y enojado. Se acostó en su cama, volvió su rostro a la pared y no comió. Él no pudo sufrir que le contrariaran su deseo. Pero miren qué interesante. Acab era un rey. Él tenía todo lo que podía tener un rey. Pero él quería esa viña. Y él se empecinó en esa viña. Bueno, tú lo ofreciste a Nabot, que tú se la querías comprar. ¿Te la vendió? Qué bueno. ¿No te la vendió? Ok, quédate tranquilo. Compra una viña en otro sitio. Pero no, él quería eso. Y esa codicia, ese deseo, lo llevó a perder su paz y su tranquilidad. Y lo llevó a preparar un complot, para que su esposa preparara un complot, para que mataran a Nabot, para obtener la viña. Yo te la voy a comprar, Nabot, no. Te la voy a cambiar por otra propiedad, no. Porque Nabot quería obedecer más a Dios que al rey. Pero mi punto aquí es el siguiente, hermano. Yo quiero que ustedes vean cómo ese mandamiento, no codiciarás, trata con los deseos ocultos de nuestros corazones. Fue ese décimo mandamiento que le dijo a Pablo, el pecador tan grande que él era. En Romanos 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo nos dice que por el conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es un espejo que nos revela lo que está pasando en nuestro interior. Pero fíjense que Pablo no pone aquí en Romanos como ejemplo el pecado de matar, de robar o adulterar, sino el pecado de la codicia. Porque puede que tú no mates, ni robes, ni adulteres, y por fuera te veas muy bien, pero por dentro seas un codicioso, seas una codiciosa. Es un pecado que mora en nosotros y que no reconocemos. Pero la ley de Dios nos revela ese pecado. Y tengo una cuarta pregunta. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pastor, ya yo vi, yo estoy claro, mi hermano, con el proceso de la codicia. Es algo interno, es algo del corazón, es un deseo desordenado. Yo tengo que cuidar mis ojos para no ver, codiciar y tomar. Pero yo quiero más herramientas a la luz de la palabra de Dios para yo lidiar con mi pecado. Lo primero que quiero decirte es que tú debes ver el estado de tu corazón. Yo te hice una serie de preguntas al principio para ver cómo estaba tu corazón. Y quizás la pregunta, en el contexto que las hice, no se entendía tan claro de qué estábamos hablando. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás huyendo tras esos deseos desordenados? ¿Estás poniendo todas esas pasiones, todos esos anhelos por encima de la ley de Dios? Si tú eres un codicioso, tú debes confesar tu pecado en la presencia del Señor. Porque la codicia no te permite ni te permitirá beneficiarte de la palabra de Dios que has oído. Tú no ganas nada con venir aquí a la iglesia hoy domingo. Venir en la noche otra vez, oír este mensaje y salir de aquí sin un compromiso de que haya un cambio en tu vida y seguir siendo el mismo. Mira, el mensaje del pastor Salvador la otra semana estuvo muy bueno y el de pastor Sujel también, Y el mensaje que oímos hoy está muy bien, de una manera intelectual, sin que haya cambios en tu corazón. Ezequiel dice lo siguiente: en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vienen a ti como viene ese pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, anda en pos de sus propios deseos. Ellos oyen por un oído, les sale por el otro. Y por eso es que no vemos cambio en personas que tienen tiempo asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Tú eres como un cantor de amores. ¡Qué bonito lo que tú dices! Pero tiene que haber un cambio. Hay que humillarse en la presencia de Dios, porque al que se humilla será enaltecido, y al que se enaltece será humillado. Ahora, ¿qué tipo de oyente eres tú? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, o tú eres como la buena tierra. Eso solo lo saben tú y Dios. Tú y Dios. No importa que estés sirviendo en la escuela dominical, no importa que estés aquí los miércoles, no importa que estés en la escuela dominical asistiendo, no importa que vengas a los dos mensajes, no importa que salgas a evangelizar, eso lo saben tú y Dios, lo que hay en tu corazón. Pero alabado sea el nombre del Señor, le voy a decir por qué. Porque nosotros podemos, por lo que nos dice Colosenses, hacer morir lo terrenal en nosotros. Nosotros podemos hacer morir la codicia en nosotros. Nosotros tenemos la victoria, hermanos, porque nosotros hemos muerto y hemos resucitado con Cristo y estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Tenemos el poder espiritual para vencer esos deseos carnales que nos quieren controlar. Por eso Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por medio del Espíritu, hermanos, del Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros podemos dar muerte a esos pecados. La codicia ya ha perdido el derecho de gobernarnos, porque Cristo nos compró con su sangre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que voy a acabar con esos deseos de una vez por todas, porque el pecado anida en mí. Es verdad que ya no es mi rey. Es verdad que ya no me gobierna, pero anida en mí. Hay un pecado remanente continuamente. Es como un pulpo de muchos tentáculos. Que usted le corta un tentáculo, yo no sé si es así en el caso de los pulpos, pero vuelve a salir el tentáculo. Le corto dos tentáculos y vuelve a salir, con más fuerza o con menos fuerza. Cuando ya creíamos que algo estaba vencido, que estaba dominado, vuelve y sale. Es como un árbol que está plantado, que tiene su raíz, y usted le corta el tronco, pero vuelve y sale. ¿Por qué? Porque la raíz está ahí. Pero la victoria es nuestra, hermano. Dice la Escritura: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos crucificar esas pasiones. Debemos crucificar esos deseos, hermanos. Hacer morir esas obras de la carne. Tú puedes decir no a esas inclinaciones naturales. Tú puedes cambiar esos hábitos que tú tienes de ver cosas en televisión, en el internet, en revistas que no debes ver. Tú lo puedes cambiar. Dios te dio la capacidad de despojarte del viejo hombre, de renovarte del espíritu y de vestirte del nuevo hombre. O sea que tenemos que luchar también para cambiar esos hábitos pecaminosos. ¿Qué vemos con nuestros ojos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Con qué amigos nos juntamos? ¿Con los amigos del mundo o con los hermanos de la iglesia? Despójate de ese viejo hombre. La victoria es nuestra en Jesucristo. Es verdad que hay una ley en nuestro miembro que es contraria a la ley de Dios, pero nosotros podemos enfrentarla en Cristo. Mira lo que va a pasar. Si tú no lo haces, le va a seguir dando más ocasión a tus propios deseos. Tú vas a querer, por ejemplo, tener más dinero, pero la gente no quiere dinero para tener dinero en sí solamente, sino para gozar de los placeres que trae ese dinero, para disfrutarlo en tu carne. ¿Y qué resulta? Que ese dinero y esos placeres de tu carne se convierten en tus ídolos y empiezas a sacrificar los principios de la palabra de Dios para seguir tras esas pasiones. Dice el ministro Thomas Watson lo siguiente: se puede decir que un hombre está entregado a la codicia cuando está más dispuesto a sufrir dolores por obtener las cosas materiales que este mundo le ofrece que por obtener el cielo. Hay personas, hay hombres que hacen lo que sea por hacer un negocio, por obtener un título, por hacer tal o cual cosa, por obtener una casa. Trabajan 23 horas diarias si es necesario hacerla. Pero no hacen eso para obtener el cielo, en el sentido de trabajar para la obra de Dios. Removerá cada piedra, interrumpirá su sueño, dará muchos pasos abatidos por el mundo, pero no sufrirá dolores por Cristo o por el cielo. Yo quiero que muchos jóvenes y muchos hombres que hay aquí, que hablan con tanta pasión de sus profesiones, qué bueno, que hablan con tanta pasión de sus negocios, de sus trabajos, me hablen todavía con más pasión del Señor y de su gloria. Y que tenga su contentamiento en Dios, porque Cristo es suficiente, hermano. Y si Cristo no es suficiente, es porque no te está satisfaciendo. Y tus deseos no pueden satisfacerte más que nuestro Creador y más que nuestro Salvador. Esa es la reflexión que yo quiero que hagamos en este día. Que digamos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Solo deseo a Cristo y nada más. Y su gloria en mi vida y en su iglesia. Hagamos ese compromiso, hermanos. Vivamos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, al estudiar tu palabra, sentimos nuestra indignidad y nuestro pecado. Señor, sé propicio a nosotros, porque somos pecadores. Señor, sabemos que si confesamos nuestros pecados de codicia, de deseos desordenados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. He aquí, nosotros lo confesamos en tu presencia. Como dice Pablo, que Cristo Jesús vino a salvar pecadores. He aquí, Señor, yo soy el primero. Pero por tu gracia y tu misericordia te pedimos en este día también, Señor, que tú nos concedas reclamar y vivir a la luz de la victoria que ya Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Padre, que esta sea una iglesia de hombres y mujeres, que lo que más desean en esta tierra, en esta vida, es vivir para ti, y que lo que más desean en esta tierra y en esta vida es la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos por aquellos que han oído tu palabra y no te conocen, Señor. Que tú hagas una obra de gracia en sus corazones. Que ellos puedan gustar y ver cuán bueno es Jehová. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén.